El primer espacio de hoy está dedicado a un tema del curso monográfico La sociedad española en la Baja Edad Media a través de las crónicas, que emite durante este curso el Departamento de Historia Medieval. Hoy contamos con la presencia del profesor de la UNED, don Julián Donado, para tratar de la primera crónica general. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hablar esta tarde de uno de los reyes más importantes de la historia de España, Alfonso X el Sabio. Hijo de Fernando III, el conquistador de Andalucía, y de Beatriz de Suabia, hija del emperador Felipe de Suabia, nació el 22 de noviembre de 1221 en Toledo y murió a los 63 años de edad el 4 de abril de 1284 en Sevilla. Tuvo una vida muy compleja y casi diríamos difícil, lejos de la imagen de serenidad que nos transmiten las miniaturas en las que aparece rodeado de su corte o en la escuela de traductores dirigiendo sus trabajos, y esa vida se parece más bien a la de una tragedia griega, puesto que tiene todos los ingredientes de la misma. Es la vida de un personaje que no ve completada su ambición de ser emperador, que tuvo que soportar continuas rebeliones nobiliarias, se enemistó con sus hermanos, luchó contra sus hijos, especialmente Sancho, futuro Sancho IV, asistió a la muerte de su hijo predilecto y heredero, don Fernando, ocurrida en Ciudad Real en 1275, y finalmente verá que es depuesto del trono por su hijo y por los nobles reunidos en las Cortes de Valladolid. Durante casi 20 años, de 1256 a 1275, aspiró a la corona imperial. Tuvo enfrente a los papas, especialmente a Gregorio X, y renunció ante este monarca verbalmente a la corona en Beaucaire en 1275, a cambio de que el papa le concediera una serie de privilegios de tipo económico para poder continuar la lucha contra los musulmanes. Fue elegido emperador por el arzobispo de Treveris, que representaba también al duque de Sajonia, al de Brandeburgo y al reino de Bohemia, en 1257, juntamente con Ricardo de Cornualles. Finalmente, todos sabemos que fue Rodolfo de Habsburgo quien en 1273 se alzó con la dignidad imperial. Los nobles nunca fueron favorables a las aspiraciones imperiales de Alfonso X, ya que ello representaba imponer nuevos impuestos para sufragar la elección. También vieron que disminuían las conquistas con el frenazo que sufrió la Reconquista, y también una serie de privilegios que hasta entonces gozaban con arreglo a las nuevas leyes que promulgaba el monarca. Asistió, como hemos dicho, a la rebelión en 1280, rebelión abierta, de su hijo don Sancho, al intentar Alfonso X poner en práctica las partidas a la muerte del infante don Fernando, queriendo que pasara la corona a sus hijos. Y, como hemos dicho, en las Cortes de Valladolid de 1282 fue depuesto este rey y se retiró a Sevilla hasta 1284, fecha de su muerte. Por lo que respecta a su acción guerrera, como monarca castellano hereda la tradición de sus antepasados, especialmente de Alfonso VIII, su abuelo, y de su padre, Fernando III. Tomó parte activa en la conquista de Murcia y luchó defendiendo los derechos de la corona en Gascuña y el Algarve, aunque al final tuvo que pactar con los soberanos de Francia y Portugal sobre estas posesiones. Pretendió y se enfrentó a su suegro Jaime I la sumisión del reino de Navarra, que tampoco consiguió. Sus enfrentamientos con el rey de Granada provocaron la venida de Abu Yusuf, sultán de Marruecos, y de los benimerines, que tanta repercusión tendrían en la posterior historia medieval. Sin embargo, en el aspecto político y militar, su reinado, como hemos visto, no destacó por sus éxitos. Cosa muy distinta es lo que ocurrió en el campo cultural. Con el paso del tiempo se ha ido valorando más la labor cultural de Alfonso X el Sabio. La labor ingente de reunir manuscritos, traducirlos, cotejarlos, elaborarlos y producir obras nuevas es cada día más valorada. Fue amante y cultivador de la poesía, como sabemos, dejando las célebres cantigas y loores de Santa María. En el campo del derecho destacan el fuero real, las leyes de estilo y sobre todo las partidas. En el campo de la historia, la crónica general, la primera crónica general de la que hablaremos a continuación, y la grande general historia. En el campo de la astronomía, las tablas alfonsíes, los libros del saber de astronomía, etcétera. Y de tema variado, recordemos su lapidario, su libro de los juegos y, como curiosidad, la traducción del árabe del libro La Ascensión de Mahoma. Antes de proseguir con la obra histórica de Alfonso X, digamos algo acerca de los talleres alfonsíes. Alfonso X, como podemos pensar todos, no escribió personalmente sus obras. Le apoyaron numerosas personas que trabajaban para él en estos célebres talleres. Precedentes de estos talleres habría que buscarlos también en la Sicilia de Federico II, aunque las obras que allí se produjeron, como todos sabemos, estaban escritas en latín y tenían una divulgación dentro de la corte. En la obra de Alfonso X, en los talleres de Alfonso X, se producía en castellano y la labor de difusión era más universal. La escuela más importante, sin duda alguna, era la Escuela de Traductores de Toledo, cuyo origen se remonta a la época del arzobispo don Raimundo y en la cual trabajaban cristianos, judíos y musulmanes. Alfonso X, en 1254, creó en Sevilla unos estudios y escuelas generales de latín y arábigo, que tenían la misma finalidad. Y sabemos que en 1269 puso al musulmán Al-Ricotí al frente de la de Murcia. Otra escuela existía también en Burgos. Los talleres alfonsíes, por lo que a la época de Alfonso X respecta, trabajaron en dos grandes etapas. Una de 1250 a 1260, en la cual se tradujeron al romance las obras árabes y latinas. Y otra de 1269 hasta su muerte, que es la época de la gran producción de las obras históricas. De 1260 a 1269, es decir, en este periodo intermedio, se detuvo la actividad cultural, ya que el monarca tuvo que hacer frente al levantamiento de Murcia, al cerco y a la conquista de Niebla, a la conquista de Cádiz y a los problemas con Portugal y Granada a los que antes hemos hecho mención. ¿Cómo funcionaban estas escuelas? Pues en estas escuelas, como hemos dicho antes, había numeroso personal unos se llamaban los trasladadores, es decir, los traductores, los que traducían los libros del latín y del árabe. Otros se llamaban ayuntadores, es decir, que compaginaban los diversos textos para darles forma. Los capituladores, que ordenaban cronológicamente los datos, etcétera, etcétera. No conocemos los nombres de los personajes que trabajaron con Alfonso X, especialmente por lo que se refiere a las obras históricas, aunque sin duda alguna debieron de colaborar personajes de la talla de Jofre de Loaysa, Juan Gil de Zamora, Bernardo de Brihuega, Martín de Córdoba, etc. La intervención personal de Alfonso X el Sabio fue muy directa, pero no escribió él todas las obras. Como dice su sobrino don Juan Manuel en su crónica abreviada, dedicaba gran parte, mucho tiempo, a hablar con las personas que trabajaban en las escuelas, leía y corregía personalmente los escritos, dirigía la labor de todos, etc. El mismo Alfonso X nos dice en el prólogo de la General e Grande Historia, hablando en primera persona, nos dice esto: después que hobe fecho ayuntar muchos escriptos en muchas historias de los fechos antiguos, escogí de ellos los más verdaderos y los mellores que hí supe. Hecid en de facer este libro, y mandé y poner todos los fechos señalados, tan bien de las historias de la Biblia, como de las otras grandes cosas que acaecieron por el mundo, desde que fue comenzado hasta nuestro tiempo. Y más adelante nos dice: el rey face un libro non porque él escriba con sus manos, aquí es donde está la clave, mas porque compone las razones del, y las enmienda, e diegua, e endereza, e muestra la manera de cómo se deben facer, e de sí escribe las que aquí él manda, pero decimos por esta razón que el rey face el libro. Bajo esta óptica está claro que el rey no compuso sus obras personalmente. Lo mismo que decimos que un general ganó la batalla cuando a lo mejor este general no disparó un solo tiro, sino que fueron sus soldados a sus órdenes quienes ganaron la batalla. O lo que está escrito en tantos monumentos: el rey tal hizo este monumento. No lo hizo el rey, sino que se hizo bajo su dirección, bajo su mandato. Bajo esta óptica es bajo la que decimos que el rey Alfonso X escribió todas sus obras. La obra histórica de Alfonso X comprende dos grandes obras: la Historia de España, o Primera Crónica General, y la Grande y General Historia. Cuando Menéndez Pidal en 1906 publicó la primera edición crítica de la crónica, la llamó Primera Crónica General de España, para diferenciarla de otra crónica de 1344 que se llama Segunda Crónica General, y todavía otra de 1390 que conocemos con el nombre de Tercera Crónica General, y finalmente de otra de 1460 que llamamos la Cuarta Crónica General. De nuestra crónica nos han llegado más de 100 manuscritos. Desconocemos cuándo se compuso. Como fecha más probable, debió escribirse entre los años 1270 y 1274. Sabemos que en 1270 Alfonso X se dirigió al monasterio de Albelda y al de Nájera pidiéndoles que le enviaran la Farsalia de Lucano y las Heroidas de Ovidio, puesto que las necesitaba para redactar su historia. Y en 1274 sabemos que cita al emperador Balduino II y a la emperatriz María, que era prima suya y sobrina de su padre, y sabemos que este emperador murió en 1274. Por tanto, como fecha tope, debió de escribirse en este año. La General Historia, que se escribió entre 1272 y 1275, se cita en ella varias veces, Alfonso X dice, la nuestra historia que hicimos de España. Por tanto, debió de escribirse antes de esta fecha. Menéndez Pidal, para su edición, escogió los códices regios E1 y E2 de la Biblioteca del Escorial, que contienen respectivamente la primera y la segunda parte de la crónica. Están escritos, como no podía ser de otra manera, en letra gótica del siglo XIII y XIV. Esta obra fue de las más leídas de nuestra Edad Media, y la primera edición impresa data de 1541. Como hemos dicho antes, se conservan más de 100 manuscritos y tenemos ejemplares en gallego, portugués, catalán y árabe, todos de época medieval. Todas las crónicas posteriores se han inspirado o tomado partes de la historia de España, de Alfonso X. El objeto de la misma nos lo cuenta el propio rey en su prólogo, es decir, quiere dejar constancia de los hechos del pasado, conocer las acciones de los príncipes buenos y malos, y sobre todo lo que llama conocer el fecho de España, es decir, la historia de España, lo que aconteció en España. Y en esta historia, en este prólogo, nos dice también que la historia es maestra de la vida y por tanto debemos conocerla para prevenir el presente y el futuro. El plan de la obra es un plan innovador respecto a cuanto se había hecho en las crónicas hasta ese momento. Es el plan de presentarnos los diversos pueblos, la historia de los diversos pueblos que, según Alfonso X, enseñorearon España, es decir, que tuvieron imperio o señorío en nuestro solar. De cada pueblo traza una breve introducción y después pasa a relatarnos todo lo que hicieron en nuestra península. Estos pueblos, según Alfonso X, fueron los griegos, los almojuces, es decir, unos caldeos adoradores del sol que él sitúa aquí, los cartagineses, los romanos, los pueblos bárbaros, suevos, alanos y vándalos, y los godos. Con estos acaba la primera parte en el capítulo 565. La segunda parte es la que dedica a la Reconquista y empieza con Don Pelayo y acaba con su padre Fernando III en el capítulo 1035, que es inconcluso. No forman parte de estos pueblos que enseñorearon España, según Alfonso X, los musulmanes, ni tampoco Navarra, Aragón y Portugal. Las historias de estos reinos aparecerán en la medida en la que tengan relación directa con cuanto sucede en la corona de Castilla o de León. Las fuentes en las que se inspiró Alfonso X fueron muy variadas. Comprenden autores latinos, numerosos autores latinos, autores árabes, autores europeos y, sobre todo, los dos anteriores cronistas a nuestro rey, Rodrigo Jiménez de Rada y su De Rebus Hispani, que es a quien sigue casi fielmente, y el obispo Lucas de Tuy con su Chronicon Mundi. Pero lo que hace especialmente atractiva la obra de Alfonso X, esta crónica, es la numerosa inserción que hace de fuentes épicas, de escritos, escritas u orales, las fabliellas antiguas, como las llama Alfonso X, que nos traen poemas, romances y cantares que de otra forma hubieran permanecido ignorados. La valoración que hacemos de esta crónica es muy amplia, como hemos dicho. Destacaremos algunas de las notas más importantes. Sobre todo hay que tener en cuenta el universalismo de la crónica. Es decir, hasta ese momento todos nuestros cronistas, siguiendo a San Isidoro a través de su Historia Gotorum, habían marcado sus crónicas apoyándose fundamentalmente en la obra de los godos. Los godos eran la parte fundamental de la historia de España. Parecía que todo acababa y empezaba con los godos. Alfonso X innova todo esto y hace una historia total de España. Para él, tan importantes como los godos son los griegos, los cartagineses, los romanos, etcétera. Es decir, aquellos pueblos que habían enseñoreado España. Es una historia completa, cuyo centro de protagonismo será la monarquía astur-leonesa castellana, como no podía ser de otra manera. A él le interesa todo lo que ha sucedido en el solar de la península. Esto es todo lo que ha sucedido aquí y que constituye la historia de España. Otra de las notas que habría que destacar es el clasicismo, ya que a estos pueblos que enseñorearon España, sobre todo a los romanos, dedica casi la tercera parte de la crónica. En este aspecto, para Alfonso X, los godos habían continuado el imperio romano y él, como directo heredero de los godos, se creía directo heredero también de dicho imperio y no era menos el aspirar a la corona imperial. Otro de los aspectos que cabe destacar sería el de innovador en el sentido de que contra lo que había sostenido Orosio en su Historiarum Adversos Paganos y San Agustín en su Civitate Dei, la historia no está escrita. El providencialismo que estos autores imbuyen en todos los autores posteriores respecto a la historia de España, la participación directa de la voluntad de Dios en todo el acontecer de la historia, Alfonso X lo deja de lado. Para él la historia es obra de los hombres y son estos los que forjan su destino. Evidentemente, en algún momento de su historia aparece este providencialismo, como cuando Don Pelayo hace frente en Covadonga a las huestes musulmanas. Pero, aparte de este detalle, toda su crónica trasluce esta innovación de que la historia es obra de los hombres. Y finalmente, el gran hallazgo de Alfonso X fue escribir su crónica en castellano. Es la primera vez que aparece una crónica redactada en esta lengua y, como el mismo Alfonso X nos dice en su prólogo, la escribe así para ser leída por todos. Todos deben de conocer la historia y todos deben de participar en la misma. Esta es la primera vez, como digo, que una crónica se escribe en lengua castellana y es una de las grandes innovaciones de este monarca, puesto que a partir de este momento las crónicas generalmente ya se escribirán en esta lengua.